ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y decía Jean Vanier, el crecimiento comienza cuando comenzamos a aceptar nuestra propia debilidad.
Bueno, y le damos los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf. Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Paulo. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, asimilando este retorno a Ítaca. Se me ocurre llamarlo.
Así
a
es.
Propósito, y a propósito del tema que traigo hoy, Ítaca, la patria de Ulises, el rey de Ítaca, en el mito de la guerra de Troya, que no se sabe mucho, no está muy claro si es un mito, ¿no? Él regresó a su patria, y viene todo el tema de Penélope y demás. Pero ¿qué encontró? ¿Encontró lo mismo que dejó? No me parece. Entonces, un poco la reflexión que traemos hoy, a propósito de que, bueno, de que estamos, yo no sé si estamos o no, aló.
Aquí estamos, Paulo, sí, aquí te escuchamos.
Sí. Yo no sé si estamos o no saliendo de la pandemia. Un poco difícil saberlo, uno quiere pensar que sí, con el tema de la vacunación, con el tema de los números, sin embargo uno ve lo que ha pasado en otros países y uno no sabe. ¿Me están escuchando bien? Porque tengo la imagen.
Sí. No, sí, estamos ahí. Ah, perfecto. Sí, para nuestros pero amigos Camino al Sol oyentes.
¿No? Eso uno lo ve. Sí. O por lo menos estamos, yo no sé si estamos saliendo o no, pero bien acostumbrados estamos.
Uh-huh. Sí, estamos conectados contigo, Paulo. Es para decirle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que a veces, como seguimos trabajando en remoto, utilizamos un sistema para vernos, para no perder ese contacto visual. Pero a veces el internet, pues... La señal es débil y a veces simplemente tumbamos la imagen y no nos vemos en nosotros, entre nosotros, solamente nos escuchamos. Sí. Porque este sí es un programa en vivo y sí, nosotros seguimos haciendo el programa en remoto en la medida de lo posible. Pero Paulo, te escuchamos fuerte y claro.
Excelente, qué bueno. Pues entonces, por ahí va la reflexión el día de hoy. Es el regreso a alguna parte, ¿no? Y parte del tema es que ese lugar al que tenemos que regresar hay que construirlo. Y el título que he traído precisamente es Preparémonos para la posguerra. Ustedes me han escuchado varias veces diciendo que todo el tema de la pandemia es la guerra que le tocó a nuestra generación. Y yo creo que va a requerir una posguerra que va a tomar un tiempo importante. El coronavirus, hemos visto ya con el año y medio de experiencia que tenemos, justo año y medio, parece mucho más, pero es año y medio. Alrededor de esta fecha, del día 20 de marzo, por esos días del 2020, fue que se decretó el primer estado de alarma y empezamos el recogimiento radical, que se ha ido suavizando. Ya, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, en otras provincias, no tenemos toque de queda, ya vemos cómo el retorno a clases presenciales es una realidad, etcétera. Pero... sí aprendimos en este año y medio que este virus te ataca donde estás más débil y donde estás débil te vuelve mucho más débil. Y yo creo que eso pasa también más allá del sentido físico, más allá del sentido de contagiarse, digamos literalmente del virus. Y yo creo que hay un tiempo de rehabilitación que vamos a tener que experimentar, que va a requerir tiempo, va a requerir atención, va a requerir recursos. Utilizo la palabra rehabilitación con toda intención para poder hacer ese paralelismo bastante completo, porque las personas que han sufrido el virus y les ha dado con digamos, fuerte, han tenido que o tienen o están pasando por un tiempo de adaptación, de rehabilitación.
Totalmente.
Física. Uh-huh. Me refiero de ir readquiriendo facultades que perdieron por el virus.
De hecho, Paulo, discúlpame que te interrumpa. De hecho, sale hoy un artículo en el periódico Listín Diario, hablando sobre cuáles son las secuelas raras del COVID. Es decir, hay personas que han tenido una serie de secuelas que todavía los médicos no entienden. ¿Qué es lo que pasa con el COVID una vez pasa por tu cuerpo? Algunas personas le deja una serie de secuelas que ya ellos han podido identificar y ya lo están colocando en las estadísticas, pero hay otras secuelas que ellos sorprendidos están de que no entienden cómo hay un impacto en ese lado del cuerpo. Es decir, todavía la ciencia cada día está trabajando y descubriendo algo nuevo en todo esto.
Es así. Por eso incluso para tener una idea aproximada de la cantidad de muertes que ha provocado esta terrible enfermedad, lo que se está recurriendo en muchos lugares del mundo, en casi todos los países, es a tratar de determinar el exceso de muertes. Es decir, cuántas muertes hubo en un periodo determinado versus la cantidad de muertes esperadas estadísticamente. Y lo que está arrojando prácticamente en todos los países es que las muertes por coronavirus son muchas más que las que se registran oficialmente por esa causa.
Exactamente.
Que realmente es algo, y quiere decir incluso muertes que suceden meses después de haber tenido la enfermedad. O sea que hay un tema ahí para ponerle atención, no solamente la parte de la salud, que probablemente es el aspecto más obvio, ¿no? Y por ahí comienzo, si te dio o no te dio el coronavirus, cómo tú recuperas el funcionamiento normal de tu cuerpo, e incluso si no te dio, he conversado con varias personas que dicen, mira, yo con el cambio de hábito de vida, por ejemplo, dejé de hacer ejercicio y ahora estoy volviendo otra vez, porque recuperar la rutina siempre da trabajo. Hay que ponerle atención a eso. Tengo una amiga que le dio el coronavirus de manera muy leve. Sin embargo, ella me dice, mira, yo que practico yoga, yo no estoy ni en la mitad. Y a mí ya me dio hace muchos meses y no he podido volver al nivel, llamémosle, de rendimiento físico que tenía antes de que me diera el coronavirus, a pesar de que me dio muy leve. Y que ella le dio después de estar con sus dos dosis de vacunación. O sea, que hay de todo en ese sentido. Por lo tanto, yo pienso que el tema de la salud física forma parte de ese tiempo de rehabilitación, de ese tiempo de adaptación. Pero ni hablar de la salud mental, ni hablar de la salud emocional. O sea, como esto nos ha afectado con las pérdidas, los largos periodos de soledad, de aislamiento o de hacinamiento, que los dos extremos tienen su costo. Lo vemos en algunas estadísticas. Fíjense que en la parte física decía que el virus te ataca donde estás más débil y te pone peor donde estás más débil. Eso pasa también a nivel social. Fíjense que el año pasado se dispararon la mortalidad materna e infantil. Esas estadísticas se dispararon, que todavía eran más altas de lo que deberían ser para nuestro nivel de desarrollo. Bueno, pues se pusieron peor. En el tema de muertes por violencia de género, también retrocedimos, porque eso es que también es una estadística en la que no estábamos bien, de hecho. O sea que allá hay temas de salud mental, salud física, salud mental y salud emocional. Hay que atenderlas y hay que reconocer que eso no se resuelve solamente con el tiempo, no se resuelve dándole el pecho abierto. Claro, el tiempo ayuda, pero hay que ponerle atención, hay que dedicarle recursos de tiempo, recursos de atención profesional y probablemente también recursos financieros. La parte educativa, que es la parte que me toca más de cerca, yo estoy consciente de que nos va a tomar años asimilar esto que ha pasado y, digamos, encontrarle la vuelta, a ver cómo lidiamos. ¿Están ahí todavía ustedes?
Sí, estamos aquí escuchándote, estamos, por supuesto.
¿Cómo lidiamos con lo que perdimos en términos educativos?
Claro.
No es verdad que este híbrido que tuvimos que inventarnos en el mundo entero de clases remotas a través de una pantalla para impartir contenidos que estaban supuestos a ser entregados presencialmente, no es verdad que esa modalidad tiene la misma eficacia a la hora de crear competencias en los estudiantes de cualquier nivel. Y ya estamos hablando de que Estamos comenzando un tercer año escolar que de alguna manera se ha visto afectado por el tema de la pandemia. El año 2019-2020, la segunda mitad se vio muy afectado, el cierre del año, de marzo a junio, que son unos buenos 3-4 meses. El año escolar completo pasado lo pasamos prácticamente bajo esa modalidad.
Así es.
Y ahora estamos volviendo un poco tarde, con respecto al calendario oficial, pero volviendo.
Tarde y cojos.
Con una gradualidad.
Sí.
¿No? No ha sido posible y probablemente ni siquiera es recomendable que se haya pasado, que se pase a una presencialidad total de inmediato. Entonces, la parte educativa, ahí tenemos muchísimas tareas en esta posguerra de atender, tanto en cuanto a la parte curricular, la parte docente, la parte de probablemente atender lagunas, asegurarnos de que los estudiantes tienen los conocimientos que certifican los títulos, atención, y ahí hay cualquier cantidad de chistes muy terribles.
Mira, no se ríe, pero y a propósito de eso, Paulo, estaba hablando con un amigo que, bueno, él tiene una clínica. Una clínica de odontología. Y él dice, bueno, para los egresados, por ejemplo, de odontología, por poner un ejemplo de una carrera, él dice, ¿cómo yo contrato a una persona que haya concluido en medio de la pandemia, cuando esta es una carrera eminentemente práctica? Y no hubo mucho de esas prácticas.
Así es.
Eso por poner un ejemplo.
Nosotros hemos optado aquí, hablo por la Pucamaima, claro. Sencillamente a esos estudiantes se les ha alargado el tiempo.
Sí, claro. Sí, es eso.
Hay requisitos de clínica que tienen que cumplir, claro. Sí o sí, y lamentablemente si no los cumplen no pueden graduarse.
Por supuesto.
Eso es terrible, claro. Es terrible, porque es algo que nos hemos visto obligados a hacer. Eso crea, desde luego, muchísimo dolor, muchísima inconformidad, pero en el caso nuestro hemos entendido que es la única manera.
Por supuesto.
Hay algunos programas, por ejemplo, del área de posgrado de odontología que me toca, recuerden que, bueno, para explicar por qué digo que me toca algo de odontología, yo no sé de eso. En la Pucamaima, el decanato de posgrado, que es el que dirijo, tengo el honor de dirigir, no es disciplinar, sino que se aplica para todo el nivel de posgrado. Por eso hay mucha diversidad de programas, desde luego, cada uno de ellos tiene su coordinador, su director, y ahí sí está el dominio disciplinar. Pero hubo programas que por año y medio sencillamente se interrumpieron. Porque precisamente por la imposibilidad de poder, o por lo menos por un año, ya después en el último periodo probablemente pudimos hacer algo medio tiempo, en algunos horarios, pero como quiere el tiempo se alarga.
Pero Paulo, tengo una pregunta, Paulo.
Que va a haber que atender en la posguerra. Adelante, Reinaldo.
Te tengo una pregunta. Salimos a la calle y vemos a una gran cantidad de personas que circulan por la vida como que no ha pasado nada. Como que no pasó nada, como que no está pasando nada, como que no pasará nada. Entonces, es como si esto del COVID estuviésemos viéndolo como en mundos paralelos. Es decir, en muchas zonas de la ciudad, las discotecas siguieron abiertas. Pese a los pleitos y los líos con las autoridades y demás, bueno, pues la gente se las arregló para seguir en gozo, rumba y pachanga. Algunas empresas, bueno, pues siguieron exigiendo a sus empleados en la medida de lo posible que siguieran ofreciendo servicios. Es decir, si bien es cierto esto de lo que te estás planteando, es como si existiese otro grupo de la población que se resiste a vacunarse, que todavía dice, no, esto no es cierto, esto es puro marketing, esto fue algo inventado para fastidiarnos y sacarnos más dinero y meternos en un mundo de terror. Y hay por el otro lado un grupo de personas que dicen, sí, esto es algo real y hay que ir en pos de. Y cuando hablamos de una posguerra, es también ese momentum de que todos estamos conscientes de que tenemos que manejar un periodo y un proceso de austeridad, que no podemos seguirlo haciendo como antes.
Y de análisis,
claro.
y de reaprendizaje. Uh-huh. Toda posguerra es reacomodos y me faltó por tocar y solamente lo menciono para no alargar los aspectos laboral, empresarial e institucional, porque afecta todo. Como en las posguerras es reacomodos, por eso también hay muchas oportunidades, porque hay muchas reestructuraciones necesarias respecto a la gente que todavía está altura de juego, lo está negando. ¿Qué te digo, Reinaldo? ¿Cómo tú razonas con...? Hay personas que creen que todavía hoy día que la Tierra es plana.
Exacto. Sí, sí, es la realidad.
¿Cómo tú razonas con una persona que te dice eso? O una persona que, no, que dice, no, lo de el hombre nunca llegó a la luna, eso fue un montaje en un estudio de televisión.
Claro, en el canal.
No te metas con eso, Pablo, no te metas con ese tema, dejémoslo hasta ahí.
Por eso te digo, digamos, no se puede subestimar, es una de las frases que escuché en una película hace más de 20 años, pero probablemente se convirtió en un clásico, que es American Beauty.
Sí.
Es una frase que un personaje dice: nunca subestimes el poder de la negación. Los seres humanos creemos lo que queremos creer. Y eso nos define como seres humanos. Sí, sí. Y para bien y para mal. Ojo, creemos lo que queremos creer y creemos cualquier cosa. Porque de hecho, esa capacidad de creer es lo que nos permite sostener colectivamente constructos que forman la base de nuestra vida, por ejemplo el dinero, las leyes, son todas, las leyes no existen en el mundo físico y creemos en las leyes, bueno, la mayor parte del tiempo y algunos.
Así es.
Entonces, claro, hay que vivir con eso, aceptando que también hay gente que va a creer lo que quiera. Uh-huh. Como es algo que un proceso que no es racional del todo, porque de hecho, y no lo estoy aqueroseando, sinceramente lo estoy definiendo porque hay muchos procesos nuestros que tampoco son racionales respecto de lo que forma parte de la vida en sociedad. Todas las convenciones, por ejemplo, o sea, tú te paras con el semáforo en rojo la mayor parte del tiempo, por lo menos, no porque el rojo activa una energía en tu cerebro que hace que tú te detengas, no. Tú te detienes en el rojo porque es a lo convencional.
Exacto.
Hemos llegado a un acuerdo sobre eso. Igual lo de manejar por la derecha o manejar por la izquierda. En algunos países se maneja por la derecha y en otros países se maneja por la izquierda y no pasa nada. Es la convención de cada sitio. O sea que no estoy buscando sobre-racionalizar el tema.
Totalmente.
Hay que aceptar también que eso existe y que vamos a tener que convivir con teoría de la conspiración, con gente que todavía está en el juego, dice que esto se inventó, porque hay de todo, ¿no? De que es un invento y de que es mentira, a de que en realidad es una conspiración para controlar la población del mundo. O sea, de todo, uno se
claro.
encuentra con todo eso. El caso es que, señores, que las necesidades que tiene este periodo de posguerra, que ojalá sea en el que hayamos entrado, ojo, regreso a la aclaración inicial, yo no estoy diciendo que esto terminó, por lo menos parecería que estamos acostumbrados, y ojalá que sí, ojalá que hayamos comenzado el largo y el lento emerger del túnel, y para llegar al otro lado, que lo vamos a encontrar en la posguerra. Y las posguerras pueden ser terribles. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española, una guerra muy cruenta y relativamente larga, duró 3 años, del 36 al 39, pero la posguerra fue, para algunos analistas, peor que la guerra, porque murió más gente en ese caso de hambre,
claro,
en el caso que es particular. No estoy diciendo que no vamos a morir de hambre ahora, simplemente estoy utilizando el símil de que las posguerras son periodos en sí mismos. O sea, que deben ser atendidos como tales.
Claro que sí.
Y Paulo Herrera piensa, opina y comparte con ustedes, buenamente, los amigos y amigas oyentes del programa, opina que estamos entrando a una posguerra y hay que atenderla como tal. Y no se resuelve solamente con el pecho abierto. Y utilizo la palabra resuelve también con plena intención. Por los que han escuchado otras intervenciones mías aquí en el programa, saben lo que yo pienso del tema de resolver, que nos define, que no es malo, pero no puede ser solamente resolver las cosas por resolver. Hay que planificar, hay que gestionar. Esto no se resuelve solamente dándole el pecho abierto. No, yo puedo, tú verás.
No,
y tampoco solamente se resuelve con tiempo.
Ni tampoco
hay
se resuelve, Paulo.
Cosas específicas.
Ni tampoco se resuelve, Paulo, negándolo. Es decir, hay una realidad.
No, tampoco se resuelve negándolo.
Hay una realidad que, desde el punto de vista económico, como sistema, tiene un impacto importante. Y eso luego lo va permeando absolutamente todo. Paulo Herrera Maluf.
Gracias por tenerme y espero que esto, por lo menos, qué sé yo, estimule a alguien a pensar un chin en los tapones, que ya parte del regreso ahí para acá, son los tapones.
Paulo Herrera Maluf,
muchísimas gracias
por compartirnos tu reflexión, a prepararnos para la posguerra.